Estoy tan enamorado de esta negra sabrosona que cuando sale de casa, ¿qué le pasa a mi persona? Estoy tan enamorado de su ritmo y su gracia que cuando baila esta negra, yo no sé qué me pasa. Ay, 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 camarada, camarada, la negra linda, camarada, que a mí me da verongo. Y esta negra linda camarada, que a mí me da verongo, que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga.
Y un dime que me gusta el cante de mi compadrito Chano. Y cuando escucho su son, ay, su son, 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 me gusta gozarlo. Viva el flamenco y el son, que son. Suquita, suquita, cante. Ay, 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 cámara, ay, cámara, que se more, no le cámara, que a mí me da vilón, este hermanito lindo, cámara, que a mí ni me da vilón, kikiriu, mandí, kikiriu, mandí, chango, chango, bebé, loco, kikirikiriu, mandí, ay, kikiriu.
Ay, mamá, que me gusta la comida, que esta negra cocina. Mamá, que me gusta el café, que esta negra me cuela. Mamá, que me gusta el balanceo de esta cubana bailona, que cuando le estoy cantando con su azúcar me enamora. Ay, 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 camarada, camarada, la negra linda, camarada, que a mí me da verongo. Y esta negra linda cámara, que a mí me da verongo, que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga.
Chanito lindo cámara, a mí me da vilongo, ay, este flamenco lindo cámara, me da vilongo, kikiriu, kikiriu, mandinga y kikiriu.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera. A las 12 y 27 minutos, casi 28 de este jueves 6 de agosto.
Porque tú te cruzaste en mi camino. Es un peligro este querer, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que conocí.
Bueno, pues estamos en este día que además vamos a tener a unos invitados muy interesantes. Buenos días a todos, espero que estéis por ahí. Y te iba a preguntar, Antonio Jaén Junior, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo tú estás? ¿Qué
bien.
Sabemos de José Mari?
Yo no sé nada de José Mari,
¿tú verdad? No sabes nada.
No sé.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Se ha ido, pero no se ha ido a un sitio de costa.
¿No?
No, se ha ido al interior. ¿Qué dices tú? Parece que ahora todo el mundo en verano, en julio, en agosto, como que nos vamos a sitios de costa, pues no. Hay gente que también aprovecha las vacaciones para irse al interior. A mí no me importaría irme al interior si el interior fuera fresco, pero este interior creo que no es fresco.
¿Pero
también
dónde
te lo digo.
¿Dónde hay? ¿Dónde hay?
No me acuerdo, me ha dicho a un pueblo, pero no me acuerdo ahora mismo a qué pueblo me ha dicho. Entonces, bueno, está muy bien que también te vayas al interior si es que se está fresquito. Me da la impresión, que no me acuerdo el pueblo que me dijo, de que en ese pueblo, porque es un pueblo de Sevilla. Y yo no creo que haya ningún pueblo de Sevilla donde se esté fresquito. ¿Tú crees?
Complicado, complicado. Vamos. ¿Alguno habrá? Complicado.
Yo cuando pienso en fresquito, a lo mejor pienso en la Sierra de Cádiz, la Sierra de Huelva, de los sitios, pero en Sevilla...
Es que seguramente no lo dijera ayer, pero yo no me acuerdo tampoco.
No, seguramente lo diría. Bueno, antes de empezar, o sea, entre que llega nuestro invitado y no, te quería contar que has estado... Bueno, tú me cuentas a mí primero y luego te cuento yo a ti. Me cuentas que simplemente has estado en una rueda de prensa esta mañana. De la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios.
Sí, para el mercadillo nocturno.
Eso es, que precisamente ayer lo estuvimos hablando de ese mercadillo nocturno que será el último, el 28 de agosto, ¿no? Que el día de Plaza Sum, 28 de agosto, que ya esa experiencia se tuvo el año pasado, y es que las tiendas, tanto todas las tiendas, que supongo que serán las que pertenezcan a PYME, las que quieran sumarse a esta iniciativa, abren desde hasta las desde supongo las 6 de la tarde, su horario habitual, pero hasta las 12 de la noche, para que la gente que vaya al Plaza Sum o que vaya donde sea pueda
voy a ir preparando el vídeo por si luego lo ponemos, lo que sea.
Sí,
¿vale?
claro, voy preparándolo, pero que me parece una iniciativa. Yo no estoy aquí en esa fecha, estaré fuera, pero fíjate, las dos años que se ha hecho el Plaza Sur no me ha pillado aquí. Pero me parece una iniciativa bastante interesante, ¿no?
No, y dicen que otros años ha tenido un éxito rotundo, sí, que sí, tuvieron que cerrar las puertas, por así decirlo, tarde, porque la gente estaba ahí todavía, así que...
Sí, la verdad es que hay sitios, bueno, a lo mejor cuando te vas a los sitios del Valle están muy acostumbrados a que muchos de los comercios que venden ropa, calzado, bisutería y todo eso tengan abierto. Tú puedes ir por un paseo marítimo y estar abierta todas las tiendas de ese paseo marítimo, no solamente los chiringuitos, ¿no? Entonces, bueno, me parece una iniciativa buena. Y luego voy a aprovechar que hoy es el día, a que no sabe qué onomástica se celebra hoy, lo sé porque no lo sabe.
No sabe.
Yo no lo sabría tampoco si no fuera porque mi amiga Valia ya me lo dijo 3 o 4 veces, que hoy era el santo de los salvadores, o sea, Salvador. Todas las personas que se llaman Salvador y Salvadora, supongo, Salvadora, que nosotros diríamos, celebran hoy su onomástica. Me lo dijo ella porque su hermano chico, no nos acordamos nunca, pero se llama Salvador, aunque todo el mundo le decimos chico. Así que, chicos, muchísimas felicidades para ti, para tu hijo Salvador, también, y por supuesto a todos los salvadores, que si yo me pongo a nombrar ahora a todos los salvadores que conocemos de la familia de Carmen Romero, que son, claro, por ejemplo, Salvador Boito, que fue recientemente abuelo, te mando un beso desde aquí, Salvador. Y nuestra compañera Carmen Romero tiene un hermano que se llama Salvador. Bueno, es que en esa familia, creo que en todas las familias hay un Salvador. Así que muchísimas felicidades. Y yo creo que no conozco a nadie que se llame Salvador. Bueno, sí, ahora que estoy pensando, conozco a un Salvador que no tiene nada que ver
con los salvadores
de los que estamos hablando. Dime.
Yo solo conozco uno, vamos. No sé cómo decirlo ahora, el Salvi, pero...
¿El Salvi?
Sí.
¿Y seguramente será de la familia?
No lo sé.
Pues yo estoy pensando ahora, estaba pensando, ¿a qué Salvador conozco yo que no sea de la familia? Y fíjate qué curiosidad, conozco a un Salvador que no es de la familia de los salvadores, que es el hermano de mi cuñada Eli, del Bar Lechuga, ¿vale? Son varias hermanas y solamente hay un hermano, el pequeño, y se llama Salvador. Bueno, pues Salvador está casado con Dolores, que es de la gente Salvador. O sea, que se han emparentado con la familia...
Yo conozco una...
Con Dolores, que trabaja en el centro de salud.
Una familia que de un amigo mío de toda la vida, que le pasa eso con los Antonio. La madre se llama Antonia, el padre se llama Antonio, el abuelo se llama Antonio, no sé qué.
Pero mira, Antonio es un nombre que no se pierde, pero Salvador es verdad que si no lo pone, se pierde. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame, pues.
Referente a lo que usted ha dicho del Plaza Sun.
Sí, Plaza Sun o Plaza Sun.
Que yo no sé cómo habrá estado otro año, pero yo estuve el viernes y en la puerta de Anselmo quizá hubiese más gente.
Ah, ¿sí?
en el Plaza Sun, sí.
Pues yo es que no estuve porque estaba fuera también, pero pues Currito dijo aquí ayer, ¿verdad, Antonio? Que había, hombre, o por lo menos a la hora que fue Currito, ¿se entiende?
Yo cuando estuve estaba lleno.
Yo pasé a la hora que estaba cantando un grupito de chavales y después...
¿A qué hora?
A las 11 y pico,
al principio.
Después pasé a las 2 No, y había 10 personas más o 15.
Ah, ¿sí?
Ese sería el segundo grupo ya.
Yo pues creo que ese dinero que se gasta ahí deberíamos de gastarlo más en artistas para la feria. Porque ve uno los carteles de la feria de alrededor, pueblo.
Sí, 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 de pueblo, algunos de pueblo.
Algunos no son ni pueblos.
Algunos no tienen, son entidades locales.
Exacto. Sí. Como por ejemplo Nueva Arilla y...
No he ido nunca a Nueva Arilla.
Bueno, Nueva Arilla es la mitad de Gijarrín.
Es que Nueva Arilla está en Guadalcacín o cómo es.
No, Nueva Arilla está un poquito más para allá.
Vale, no he ido nunca porque claro, a Nueva Arilla tendría que ser que tú fueras para algo a Nueva Arilla, ¿no? Si no, para que no.
Y trae a David Barru, trae a Rocío, trae un cartel que.
Sí, yo creo que ahí.
Ahí vivirán 1.500 personas.
Sí, más, ¿no? sí, pero luego va mucha gente de fuera. Yo creo que ahí has abierto un melón que el ayuntamiento a lo mejor no termina de abrir o no termina de cerrar, porque es verdad lo que tú dices y a lo mejor el ayuntamiento tiene sus argumentos para no hacer esa inversión. Yo te voy a decir una cosa, yo no quitaría lo del plazasón porque no lo podemos enfocar todo a un determinado tipo de edad, también tenemos que darle a los jóvenes, lo cual no quiere decir que no tenga que haber, como tú dices, un buen cartel de feria. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo.
Es que la feria, se gasta, yo veo que este ayuntamiento se gasta mucho dinero en mucha parafernalia, pero en los eventos más fuertes, poco. Y una feria trae mucho.
Hombre, mucha gente de fuera, como tú dices, efectivamente.
Y vive mucha gente de ese sector, viven los hoteleros, viven las casetas, viven mucha gente.
Sí, sí, sí. Hablando de hostelero y de caseta, hoy tengo yo una reunión de caseta, ¿qué te parece?
Arza, será para decirte que la barra la han bajado de precio, seguro.
Sí, seguro, seguro, pues mira, entre los puntos del orden del día está el catering, o sea, ya te digo yo.
Ahí lo lleva.
Porque ahora no sabemos, tú, por ejemplo, yo no sé si tú eres socio de una caseta o no eres socio.
Sí, soy.
Vale, y tú, por ejemplo... ¿Tienes descuento por comprar X o pagáis con tarjeta o con...?
No, tenemos descuento.
Vale. ¿Y tú cómo ves que tengamos que pagar la primera noche, por ejemplo, 300 euros?
Sí, pero eso ya en toda, María.
Sí, yo lo sé, pero yo soy bastante contraria a eso, fíjate. Porque yo te digo una cosa, José Antonio, si yo a ti, la primera noche, tú ya en la feria has hecho 50 o 60 mil euros... Tú ya te emplearás más o menos, ¿eh? Tú ya tienes en el bolsillo metido la mitad de lo que vas a ganar en la feria, ¿eh?
Hombre, claro.
Yo tengo ahí mis dudas sobre... De verdad, las tengo, que yo lo pago porque si es lo que sea... Vamos, a ver...
Sí, porque lo va a gastar
y porque si es lo que ha acordado la caseta y tú sabes que eres socio y lo tienes que pagar, pues yo lo pago y ya está. Y después, cuando se me acaben, vuelvo a comprar. No hay problema. Pero no sé si me estoy explicando...
Sí, bueno, te está explicando como libro abierto, es que así.
Es que cuando tú, en tu caseta y en la mía, el señor de la barra, con todo mi respeto, yo me he criado en la hostelería, pues antes de empezar la feria ya tiene el hombre media feria hecha, ¿eh?
Media. Sí, que no, las pérdidas ya no son iguales.
No.
Claro.
Ya se va a enmerar más o menos porque ya media feria la tiene cubierta.
Ojalá cuando se enmerca un cultivo, antes de que vinieran a recogerlo, me pagaran el 80% o el 30%.
Por ejemplo, y yo qué sé, yo le veo, y luego que yo creo que el descuento, entre comillas, debería ser, porque al final si tú vas... y vas con gente, la otra gente va a pagar y al final va a acabar lo mismo. Yo creo que aquí hay mucho lío. Pero bueno, en fin, los catering no, como yo. Ahora, otra cosa también te digo: no van a trabajar gratis, si te parece caro.
No, hombre, claro que no.
No, que yo, por ejemplo, cuando la gente decimos que es muy caro, y yo siempre digo: pues hijo, en vez de comerte un plato de jamón de pata negra o de pedirle unos bogavantes con no sé qué, con no sé cuánto, pues pídele un tomate aliñado como hago yo, porque no me gusta el jamón ni el bogavante. O pimiento frito, porque no me gusta jamón ni el bogavante, pero no te ponga exquisito en la feria, no sé si me estoy explicando.
Sí, claro.
No hace falta que te ponga exquisito en la feria, y también te digo una cosa: que el que está allí trabajando no va a trabajar para que tú te lo pases bien y no te cueste nada. También.
Exacto. Así es.
Y si te pones exquisito, lo pagas.
Pues, sí. Claro. Bueno, gracias por escucharnos siempre. Un besito. Adiós, oye, adiós. ¿Y los pimientos que es de ellos?
Aquí estamos, ya, por ellos.
Es que me voy a ir de vacaciones y no voy a comer pimiento, ya verás.
Sí, no te preocupes, ya lo voy a comer.
Venga, gracias, Antonio. Adiós.
Que lo que dice es, a ver, yo no estuve otros años en el Plaza Sound, así que no, pero todo el mundo coincide, es verdad, que había un poco menos de gente, porque el año pasado hubo, o sea, vino un invitado que sería una influencia o algo, cosa que yo ni idea, la verdad, porque, en fin, ¿no? pero a lo mejor influiría en eso bastante.
El cartel, claro, claro.
Pero que yo te digo, yo en la plaza estaba llena y no solo la, los bares alrededor, eso al final es una cadena, ¿no? Va a un sitio, no sé.
Total. Dos cositas. José Mari...
Lo que él dice, el Anselmo estaba más lleno, porque claro, pero el Anselmo estaba lleno porque a lo mejor...
¿sabes? Cáncer no cuenta porque siempre está lleno.
Sí, hombre, pero a lo mejor ese día más, no sé. ¿No?
Claro, hombre, ese día más, claro. José Mari dice, aquí voy escuchando a usted entretenido. Ahí, José Mari, ahí, que no nos falte que no nos escuche. Y no te dije yo, no te dije yo que era un pueblo, es que yo ni me acordaba del pueblo, porque es que yo no he ido, yo he ido a ese pueblo para el fútbol. Voy camino de Lora, de Lora, Lora del Río. ¿Tú sabes por dónde queda eso? Si estuviera aquí el señor
Lora del Río.
Si estuviera aquí el señor Lobo, que no está, porque diría Lora del Río, por donde el río Guadalquivir pasa tres veces, porque creo que hay una sevillana que dice Lora del Río, pasa el río, pasa el Guadalquivir, pasa el Guadalquivir, o sea, dice tres veces lo de, y el señor Lobo siempre hace la broma, por donde el río pasa tres veces. Bueno, pues yo creo que allí hace muchísima calor, José Mari, lo siento, pero hace mucha calor Lora del Río, más que en Lebrija, está mucho más lejos del mar, obviamente. No,
pero allí ha ido por alguien o por
hombre, porque tiene allí sus amigos de la universidad, se han juntado y tienen un campo, una piscina, en fin.
Ah, bueno, bueno. No, entonces no va a pasar calor tampoco.
Pero que en Lora del Río, te digo yo, que hace más temperatura que aquí, segurísimo.
Seguramente.
Sí. Y además creo que está más cerca de Córdoba, con lo cual, en fin. Y luego tengo otro mensaje por aquí que dice, buenas tardes, María. La financiación del Plaza Azón, esto nos dice un amigo nuestro, es de Diputación. Uh-huh. El Ayuntamiento organiza y Diputación colabora económicamente, si no estoy mal informado. Miguel Ángel, no lo sé, pero en cualquier caso, está bien que nos lo cuente. Eso es porque nos encanta que nos escuchéis y nos digáis las cosas, porque nosotros no estamos informados del todo. En todo caso, yo estoy, lo que le he dicho a José Antonio, Antonio, hay que, ¿cómo se dice la palabra? Hay que darle a todos los sectores, hay muchas cosas para la tercera edad, hay menos para la juventud, entonces yo creo que hace muy
bien. Yo creo que en este pueblo estamos acostumbrados siempre a ir siempre al mismo sector y que se vaya a otro sector pues llama la atención y hay que cambiar eso poquito a poco.
Hombre, hay que darle a todos los sectores.
No digo que haya que quitarle a todo ahora,
pero
hay que cambiar las cositas, ¿no? Porque todo el mundo dice, yo también he sido joven, pues a que tú te lo pasaste bien de joven.
Todo
el mundo debería tener un poquito de... ¿no?
No, que está claro. Yo lo veo bien y además todos sabemos que el dinero que hay para una cosa no puede ser para otra. Quiero decir, si tú tienes una partida que es para poner plantas en los jardines, no puede utilizarla para llevar gente a la feria. Porque es una partida que está para ahí. O sea, que las modificaciones presupuestarias se hacen muy pocas veces porque tú no puedes sacar dinero de aquí. O sea, tú no puedes hacer lo que dice Ayuso, voy a vender piso para dárselo a los bomberos. Mentira.
Hombre, claro.
Ella sabe que eso no lo puede hacer porque en las administraciones no puedo quitar dinero de aquí para ponerlo aquí. Que nos quede, que nos quede claro y en la cabeza. Pero bueno... todo esto que estábamos con los salvadores, qué felicidad a todos los salvadores que nos están viendo y no sé si habrá alguna salvadora, en fin, porque
tenemos un comentario en Facebook de Jesús Romero, dice, pienso igual que tú, María, y si el catering es malo, ¿qué haces tú con esos tickets?
Claro.
Y por otro lado, el tema de los precios abusivos del parking.
No sé yo a cómo estaba el parking el año pasado, o sea,
no sé. Yo es que como voy andando a mi casa...
No, yo no voy andando, pero yo me llevo a mi hijo o me voy con alguien o me monto en el cochecito. Pero vamos, el año pasado, pero no me acuerdo cuánto valía el parking. De todas maneras, no, si son 5 o 6 euros no me parece caro. Lo que me parece caro es que tú vayas y tengas que salir y tengas que volver y tengas que volver a pagar. No sé cómo va el tema porque yo cuando me voy de la feria yo no vuelvo. O sea, por norma general, que pasen nuestros invitados, yo no vuelvo. Pero los catering, ¿quién nos comentaba? Jesús, ¿no?
Sí, Jesús Romero.
Los catering, no, a mí no me parecen, o sea, no, a ver si soy capaz de explicarme. Hay cosas que me parecen abusivas. Yo, por ejemplo, el año pasado, esta anécdota la he contado muchas veces, no el año pasado, sino hace 2 o 3 años. Yo quería pimientos fritos, que a mí no me gusta el jamón ni la jamba. Vamos a ver, claro. Yo como en la feria tortillas de papa, ensalada de tomate y pimientos fritos, que es lo que me gusta. No me como ni un montadito. ¿Hay gente para todo?
Hay gente para todo.
No me gusta, a lo mejor me como algo frito, pero bueno, a lo que voy. Entonces, recuerdo que pedí una ración de pimientos fritos, me cobraron 10 euros, pero es que la ración traía...
¿Dos pimientos?
¿Cinco pimientos?
Cinco pimientos.
Bueno. Y entonces le dije, mira, de verdad, cóbrame 20 si quieres, pero ponme pimiento, que yo me arte, que a mí me encantan los pimientos fritos. Claro, no sé, pero cómo explicártelo. Sí, cóbratelo, ver, pero tú, por lo menos pónmelo, ¿no?
Pero tú en tu caso, claro, porque no como otra cosa, a lo mejor un poco. Pero claro, ya.
Pero Antonio,
hay,
10 euros, no, sí, un no, pimiento, perdona.
¿Pero qué pasa? Que no sé cuánto lo ha costado a él, cuánto.
Que sí, que yo entiendo, que yo no soy la primera que defiendo que el hostelero que está en la feria. Que tiene que aguantarte a ti con una copa, con dos, la prisa, la bulla, hombre, la gente maleducada, la gente que no tiene espera, que ama a ver, chiquillo, tú estás en la feria, ¿tú qué prisa tienes? Yo es que esa gente que se van a matar la barra, que llega la hora de la cena y se ponen como, vamos, que yo los he visto, en mi caseta, no voy a hablar de otra, que se ponen como energúmenes, ¿tú qué prisa tienes? Y tú vas hasta aquí, bueno, total, yo en eso no.
Yo más que nadie.
Pero sí es verdad que si yo te pido una esto de pimiento frito y me vas a cobrar 10 euros por 5 pimientos, pues hombre, déjate ir, ¿no? Pimientito, no sé.
Sí.
Y ahora luego te digo lo contrario, o sea, no te pongas exquisito, no pidas un arroz con bogavante y, si y luego pide, no quieres que te lo cobren.
Y dice, claro, si lo pide, págalo.
Que está ahí en la barra, no está para que claro. Tú te... No te pongas exquisito, la gente porque, se pone, hombre, alguna gente se pone exquisita en la feria
porque,
también.
Porque vamos a ver todo lo que hay que montar allí, las condiciones, que demasiado que tiene todo eso allí.
Hombre, bueno, claro, pero que hay gente que se pone exquisita en la feria o no.
Hay gente, pues, muchísima.
Pues ya está.
No, bueno, te iba a decir, la mayoría, pero tampoco. Hombre,
preséntanos
pero
a nuestro invitado.
Bueno, que se presente, ¿no?
No, hombre, ¿cómo se llama el señor? ¿Tú no lo sabes?
Pues tiene un nombre que aquí en España suena bastante.
Hola, buenas tardes.
Raro. Buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Franco.
En este este
márgame el señor, es que, Franco, claro, yo lo, Franco ha muerto.
De las primeras cosas que le dije, digo, en España ese nombre llama la atención.
Hombre, ese nombre es muy italiano, aunque tú no eres italiano.
No, argentino.
Argentino. ¿Tú quieres que hablemos de fútbol?
Me da igual, la verdad.
¿Pero tú cómo lo llevaste?
Yo súper bien, la verdad.
¿Sí?
Sí. Veníamos de haber ganado un mundial, por eso no me dolía tanto. Fue una paliza, literalmente, así que no estaba tan jodido. Bueno, tuve mi media hora ahí de consuelo, pero después digo, voy a festejarlo con los chavales, porque al fin y al cabo lo vi con amigos, digo, no voy a ser feo de... Chavales, me voy a mi casa a llorar.
No me voy a ir a mi casa a llorar, chavales. Me voy a quedar aquí aguantando.
Sí, te iba a decir, digo, hombre, se ha puesto bien puesto, pero la media hora tuvo de reflexión.
Hombre, es que media hora tuvo que encajar ese hombre lo que le pasó. Yo la semana, este sábado pasado, no, el anterior, estuve en una boda.
Sí.
Y entonces, te recuerdo que tengo un cuñado brasileño, sí, ¿vale? Y en la boda había un argentino también. Y entonces alguien le presentó a mi cuñado brasileño, le presentó al argentino. Y entonces estuvieron hablando y tal. Y alguien dijo, oye, un momento, esperarse los dos. ¿Podemos hablar de fútbol?
Claro.
Y entonces imagínate Brasil, que fue eliminada, ¿te acuerdas? Dolorosamente.
Sí.
Muy dolorosamente. Además, a mi cuñado le costó superarlo. Sí. Pero menos mal que le quedaba España, que era su otra selección, porque sí, para eso estaba con mi hermana. Hombre, y su niña, claro, en medio. Su niña tiene la doble nacionalidad. Entonces, bueno, el argentino lo llevó peor. Realmente el hombre, claro, dijo, no, de fútbol no hablamos, de fútbol y tal.
No, sí, hay que preguntar, como digo,
hay
yo
que preguntar, dije, ¿quieres pero hablar de fútbol? A nosotros nos encanta. Oye, ¿por qué caen mal los argentinos al resto de Latinoamérica? Cuéntame. Porque todo el mundo en Latinoamérica iba con España, no iba con ustedes.
Exactamente.
¿Por qué? ¿Qué habéis hecho?
La verdad que realmente no sé. No sé, la verdad. No hay una explicación lógica.
Pero es verdad lo que estoy contando, que si tú preguntabas a o sea, yo, mi hija estaba en Colombia en ese momento, porque fue de viaje con las amigas, y se fueron a un bar a verlo, y me dijo, mamá, todo el mundo aquí va con España. Le digo, hija, todo Latinoamérica va con España, o sea, sí. Los argentinos no más que van los argentinos.
Claro, es que ya si respondemos a la pregunta nos metemos en berenjena, porque claro, dice, no, lo de... Es que aquí Argentina robó, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Claro. Vamos a poner ahora, que ya ha pasado un mes, señores.
Claro, claro. No, yo nada. El tema de los colombianos lo puedo llegar a entender porque la última Copa América fue con ellos.
Ajá.
Así que, pero del resto de Latinoamérica no sé.
¿Cuántas Copas de América tiene Argentina?
14.
Solamente.
Madre mía. Pero dicen que... Que ustedes que os consideráis, o sea, yo lo que he escuchado, que yo no he estado en Argentina, no he estado en Latinoamérica, he estado en Estados Unidos, pero en Latinoamérica no. Pero tengo entendido que ustedes los argentinos como que pensáis que sois europeos, que por eso caéis mal al resto de... A ver. ¿De qué provincia eres tú?
Yo soy de la capital, de Buenos Aires.
Oh, ¿cuántos habitantes tiene Buenos Aires? Muchos millones.
Sobre 17 ahora mismo, si
madre
no me
equivoco. Mía, o sea, las distancias en Buenos Aires, ¿cómo son?
Demasiado, la verdad, pero a ver, lo hemos hablado alguna vez con Monre, de que está todo muy avasallado en una parte, no es como aquí que pueblo, pueblo, hay algo en el medio, no. Ahí es una metrópoli, literalmente.
Una de las cosas ruinas, ¿no? Todo el mundo apretado allí.
Sí, todo el mundo apretado, sí. Yo es que cuando me hablan de Buenos Aires, yo tengo amigos que son de Mendoza, no son de Buenos Aires. Mira. Pero sí van a Buenos Aires y tal, y efectivamente nos dicen eso, porque yo siempre digo, ¿cómo viven en Tokio o en México DF, no? Que son ciudades que son países. O sea, México DF es un país solo, claro, en sí mismo.
Enorme.
Enorme. Entonces, tú dices, ¿cómo se vive una ciudad, por ejemplo, como Buenos Aires, con 14 millones de habitantes? Bueno, pues lo que tú dices, al final está todo concentrado, ¿no? O sea, no hay mucho diseminado.
En la India también hay muchísima
gente. Sí, pero la India está más diseminada, ¿eh?
Claro, sí. Bueno, en el caso de Argentina es que es como le llaman la ciudad que nunca duerme. Siempre hay algo para hacer, hay muchos estímulos. Mismo, igual que Tokio, como tú lo mencionaste antes. Sí. Literalmente igual.
Uh-huh. Bueno, ¿tú llevas en España cuánto tiempo?
Yo en febrero van a ser 9 años ya.
Uh-huh. ¿Y te viniste por...?
Yo creo que más que nada pensando a futuro. Porque, a ver, con 22 años que tenía en ese momento, no dimensionaba realmente todo lo que podría llegar a pasar de estando aquí. Mira, hoy estoy aquí con un bar, con muchísima gente que descubrí, literalmente no me lo esperaba. Vine a probar suerte, como creo que la mayoría del que escapa de su lugar, de su zona de confort, y la verdad me agradezco haber venido.
¿Y por qué tú allí qué hacías? Cuéntame, o sea, no sé, supongo vivías con tu familia.
Claro. Yo vivía con mis padres, tenía mi trabajo, tenía mi novia. Básicamente lo tenía todo y un día digo, me voy. A ver, más que nada por situación país, tema cultural más que nada.
En ese momento, ¿cómo estaba Argentina? ¿Mal?
A ver, estaba mal, pero no tan a día de hoy.
Claro.
Y uno si realmente quería, o sea, a mí me pasó de que yo empecé a trabajar desde muy pequeño. Y ya cuando tú te empiezas a independizar de algunas cosas, vas viendo la cruda realidad, así como decir, que al fin y al cabo digo, yo lo puedo aguantar, pero no me gustaría que como esto va empeorando en el camino, mis hijos o alguien muy cercano tenga que llegar a pasarlo. Uh-huh. Y la verdad, acerté.
Claro. ¿Y saltas a Lebrija o saltas a otro sitio?
No, Lebrija directamente.
¿Y o sea, qué hiciste? ¿Tiraste en el mapa y cayó Lebrija o es que ya tenías algún contacto?
No, sí, mi tío está. Que de hecho, cuando hablaste antes lo del casamiento, el argentino era mi tío.
Ah, vale, era tu tío el argentino. Qué curioso el mundo, no lo sabía.
Exacto.
Vale, que él está casado con una lebrijana, entiendo.
Sí,
vale.
Él está así sobre 20 y tantos años.
Vale,
o sea,
vale,
yo,
vale.
Yo no sabía.
Pues tiene acento todavía, tío, ¿eh? Tiene
tío,
el acento.
Yo conozco al tío, pero no sabía que era...
Sí, pues yo lo vi porque es que coincidió que la charla fue en mi mesa y mi cuñado estaba sentado justo enfrente mía.
Sí, sí.
En la misma mesa, entonces me estaba enterando de la conversación. No me di el dedo en el ojo, ¿eh? No dije más nada, ¿eh?
Llegó a ti al bar y el padre también y yo a ti, digo, después del Mundial. Digo, pero es más, ve esta gente, no es que se me acerca, me dan la mano y dice, no, la buena, digo, muchas gracias, no es que
ahí,
nada.
Ahí.
Ya está, digo, ya.
Pero
está.
Te daban no. ganas de meterle el dedo en el ojo, di la verdad.
No,
yo no,
no
le metí el dedo en el ojo al argentino porque digo, cae mal, pero yo tenía ganas de decirle algo.
No, una
puchita, ¿no? Porque es que como no te sueles encontrar con argentino, porque una vez que te encuentras y dices, tú vamos a darle.
La flor, la novia, me dijo, si ganamos nosotros, bloquéame del WhatsApp porque te voy a decir. Digo, ah, vale, muy bien, así estamos, muy bien.
Pero muy final, bien, entonces tenías a tu tío aquí en Lebrija.
Uh-huh.
Y dijiste, me voy, y te dijo tu tío, bueno, pues aquí no se está mal, ¿no? ¿O qué?
Claro, bueno, antes vino mi padre, y después llegamos en un combo familiar, mi madre, mi hermana y yo. Ajá. Al fin y al cabo era como que se adelantó unos pocos años, porque cuando se vino mi tío también iba a venir mi padre y mi madre, pero el tema de que nosotros éramos muy pequeños, pudo más que el salto. Y realmente cuando se dio la cosa es que ya podíamos venir directamente. Ya tenía él, ya estaba asentado, nos podía dar una mano en respecto de esto por aquí, así más que nada para no...
Sí que conocía el terreno, tu tío,
claro,
ya, claro.
Exacto, para no chocarse con toda la información de golpe, que a veces es lo que pasa.
Porque sois dos hermanos, entiendo.
Sí.
Vale. O sea, que llegáis aquí, entonces tú llega tu padre primero y luego llega... Tú hace 9 años que llegas aquí y tenías 22 años entonces, ¿no? ¿Ya venías con tu novia, sin novia o cómo?
Al principio no, porque imagínate que yo tenía una estabilidad y yo me quedaba. Hasta un mes antes de que viaje mi madre, yo me quedaba. Y de repente pasó una situación y digo, me voy. Y claro, ahí tienes que hablar con mi novia, con sus padres, que vamos, que es algo importante. No es que le digo, me llevo a mi novia al cuervo aquí al lado, no.
Te la lleva a cruzar el charco.
Claro, son 14 horas de vuelo.
Poca broma, ¿eh? Es que te vas al otro lado del mundo.
Hombre, o sea, que tampoco... Es que es muy, muy difícil para los padres de la novia.
Sí.
Claro.
Claro.
La verdad que sí.
¿Y qué pasó entonces? O sea, ¿te viniste tú?
Me vine yo antes... con la promesa de...
De volver.
De... No,
de volver por ella, digo.
Claro. Del tema de que lo procesen bien. Porque claro, quedó 1 mes. Yo no puedo presentarme en su casa y decirle... Me llevo a tu niña, esto y esto. Tendría que haber un proceso en el medio. Bueno, y en el medio pasó que tuvimos COVID. Estuvimos separados un largo trecho. Claro, hasta que... Tema de vacuna, que de permisos... Porque el tema estaba que aquí eran unas vacunas y del otro lado eran otras. Claro, y después cuando tú tienes que viajar, eso era un problema en ese entonces. Así que nada, estuvimos ahí.
Franco, cuando tú llegas a España hace 9 años, ¿cuáles son las grandes diferencias? ¿A qué te costó más? Porque el idioma no era una barrera, obviamente la gente tampoco, porque creo que somos todos parecidos, así, sí. Gente agradable, ¿no? Bien. ¿Pero qué te llamó más la atención conforme a lo que tú habías vivido toda tu vida en Argentina?
A ver, primeramente es el tema cultural. A ver, yo conocía algo porque a través de la música, del rap y esto, tenía un poquito más masticado porque también la gente que yo escuchaba era de Sevilla, el acento, algunas palabras ya las tenía, pero más que nada era el día a día, el clic cuando tu cabeza hace después de las 2 semanas de que no estás de vacaciones y este va a ser tu lugar por los próximos años, realmente eso es lo difícil. El tema de adaptarte en base a soltar tu rutina que tenías en Argentina y acoplarlo con lo que tienes acá, porque al fin y al cabo te puedes hacer tus mismas comidas, pero al fin y al cabo es... ir descubriendo y adaptarte en el medio. Eso es lo más difícil de todo.
Me decía, te puedes hacer la misma comida. Hombre, supongo que habrá cosas aquí que comemos que no coméis allí y al revés, ¿no?
Claro.
No sé si echas de menos algo de... Porque yo, por ejemplo, sé que hay mucho... Por ejemplo, los colombianos que trabajan en el bar Lechuga, pues ellos compran muchas cosas que no las hay aquí, o sí las hay, pero las hay específicas. Tienes que buscarlo en sitio donde el dueño sea... O sea, no sé si son las arepas o no sé qué... que se hacen con una masa especial, con una harina especial, que no sirve igual la harina de aquí,
claro.
¿No? O sea, hay cosas que tenéis que comprar muy específicas, ¿no?
A ver, realmente...
Acércate al micro, por fin.
Realmente, pensándolo ahora, alguna bebida muy autóctona, claro. Pero después, no mucho. Algún dulce por ahí.
Ah, vale.
Pero nada, a ver, como somos la mayoría cocineros, estamos ahí que se puede...
Más o menos. Muy bien. Bueno, pues llegaste aquí. ¿Te gustó el sitio o hacía mucha calor? No sé cómo la temperatura es allí.
Eso fue lo peor de todo, el calor. Porque literalmente no me gusta el calor.
Ni a mí. Voy a quedar mal. Un poquito me gusta, pero muy poco. Por la tarde-noche.
Yo lo odio.
Por la tarde-noche.
Claro, tampoco muy excesivo. Y pasa de que ese año tuve un año entero de calor.
Claro.
Ah, claro. Tú venías de la calor y te viniste a la calor.
Claro, y...
Madre mía.
El calor, claro, duro. El choque, el calor máximo que se puede tener allí, a ver, en ese entonces 30 y pico grados, claro, y el primer verano
aquí,
claro, el primer verano que yo llegué hizo calor y el tópico de 47 grados, digo, no. Dios,
muero, me muero, me vuelvo para Argentina.
Literalmente.
Hombre, te digo una cosa, qué mal. O sea, la calor es... yo no la llevo bien.
Yo siempre lo he dicho, digo, yo si tuviera dinero, estaría viajando por el mundo huyendo del verano.
Yo estaría 3 meses.
Ahora mismo en Argentina.
Yo también. Yo estaría, pues no sé, ¿dónde es invierno? Pues allí, o sea, estaría lógicamente porque no puedes vivir toda la vida. Ayer lo discutíamos. Tú no puedes vivir toda la vida debajo del aire acondicionado. Hoy tenemos muchas comodidades. Obviamente las tenemos, no vamos a hablar. Claro. Como hace 40 años que no había la mitad de aire, tal, tal, tal. Vale. pero hace calor y hace calor, y nosotros cuando salimos ahora de aquí es como si la vida te pegara un guantazo, ¿verdad? Mm-hmm. Estamos aquí súper fresquitos. Bueno, pues es que no es normal, es que es normal que nos resfriemos, claro. Porque salimos ahora de aquí y es que la vida nos acoge esperándonos como si hubiera, si fuésemos a entrar en el infierno, Franco, es verdad, ¿eh?
Literalmente.
Es muy, sí, muy difícil. Bueno, y bueno, ya que llegas aquí, ya te establece. ¿Cuándo vas por tu novia? ¿Vive tu novia aquí o no?
Sí, vive, al final.
Se vino, ¿no?
Claro, en eso.
¿No te han echado la cruz los padres?
No, la verdad que no.
Yo te lo hubiese echado ya.
Por lo menos que yo sepa, ¿no?
Yo te lo hubiese echado, o sea, es que si a mí me parece que mi hija que vive en Madrid está lejos.
Claro.
Que está ahí al lado.
Sí, claro.
Imagínate si mi hija estuviera en Argentina. ¿No? O sea,
claro,
cojo al novio y lo mato. En fin, venga. Vale, claro, yo ya estoy hablando como madre. Estoy hablando como madre.
Claro, es entendible.
Que la pobre es que está muy lejos de su casa, ¿eh?
Sí.
Está
sí,
muy
sí,
lejos. Lo sé. Bueno, y tú llegas aquí y ¿cómo haces para, no sé, dónde empiezas a trabajar, dónde empiezas a buscar? Porque tus padres entiendo que se instalan trabajando y todo, claro.
Claro. Todo al principio era... darse a conocer, porque más que nada los trabajos buenos en ese entonces, hasta que se regularice tu situación y todo, es darte a conocer para encontrar alguna cosita que se adapte. Más que nada al principio estuve cuidando gente mayor, y después se abrió la posibilidad que estaba buscando hace mucho tiempo de trabajar en una cocina. Yo estuve casi entre idas y vueltas 3 años trabajando en tienda nueva aquí debajo.
De cocinero, de pinche.
Claro, porque el tema es que la gastronomía no es la misma de allí que la de aquí. A ver, uno viene con unas bases sentadas al fin y al cabo, pero encontrarme yo con unas gambas al ajillo, claro, era como wow, esto no lo manejo. Porque, claro, yo estoy lejos en Argentina de las ciudades costeras, que existen las mismas comidas. Pero, claro, no es el día a día, no es algo que tú lo tengas muy bicheado.
Claro, o sea, has tenido que volver a aprender, ¿no?
Claro, literalmente.
Claro.
Pero
lo cual nos pasaría a nosotros, Antonio, si nos fuésemos a Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil.
Sí,
o sea, comen, yo por mi hermana cuando va a Brasil, que comen completamente distinto.
Otro mundo, claro.
Claro, yo lo pasaría mal, porque yo cuando viajo lo que peor llevo las comidas.
Yo lo pasaría mejor que tú, porque yo no soy tan exquisito.
Yo no soy exquisita, yo soy básica.
Claro.
Por eso me pasa. Si fuese exquisita, probaría muchas cosas. Pero como soy tan básica en las comidas, no me gusta la mitad de las cosas. De fuera, por ejemplo, yo en Marrakech lo pasé mal.
Claro.
Yo lo pasé mal porque no me gusta la comida especiada.
Claro.
Y en Marrakech eran todas las comidas. Lo que te pusieran para almorzar, para cenar, todo era con especies. Uh-huh. La ensalada, la carne... Todo lleva mucha especie, o sea, todo lleva mucho sabor. Y yo, claro, fíjate que yo a la ensalada lo que le he hecho es aceite de oliva, mucho aceite de oliva, y muy poquito vinagre. O sea, no me gustan las cosas fuertes ni el picante.
Claro.
Sí, claro. Lo pasaría mal, y yo lo paso mal.
Vamos, que pasaste más hambre que...
No pasé hambre porque luego había una cosa que sí me gustaba, los dulces.
Los dulces
marroquíes que llevan mucha almendra... Que llevan, o sea, me gustaba.
Sí, hombre,
cuando por ejemplo el Siri trae dulce y eso.
Sí.
Bueno, entonces las comidas fue lo que más te.
Uh-huh. Claro, porque una cosa era hacerla, ver cómo se hacía, pero después el gusto que tenía que tener, claro, tenía que ir a andar probando, exigirme de decir. Lo tenía con la mujer, con Yanka, que le mando un saludo, que fue la que me enseñó todo y me puso sobre la mesa. Tú quieres aprender, pero tú vas a tener que probar absolutamente todo lo que hagas.
Porque tú habías comido puchero alguna vez, Franco.
Sí.
Allí
sí
se hace puchero, sí, pero como aquí no, ¿no?
No varía mucho, la verdad,
¿sí?
Es casi lo mismo. Las bases de la comida, porque en su tiempo hubo mucho inmigrante italiano
también,
y español.
Sí.
Cambian algunas cositas, por eso te decía que allá en Argentina... la correlatividad de la tasca que vendría a ser aquí en Argentina es el bodegón, son comidas muy tradicionales, y hay muchas que son exclusivamente españolas. Cambia algo porque, claro, como dijimos, la materia prima muchas veces no es la misma. Unas gambas al ajillo de Chadé en Argentina no es igual que aquí,
claro.
Cambian con lo que esa gente tenía en ese momento,
claro.
Pero pues, la verdad
no hay tanta diferencia. Vale.
No, que Yanka, la que le enseñó realmente también, ella tampoco es española.
Exacto.
¿Sabes? Y entonces ella, yo creo que también tiene el plus de que ella pasó por lo que él ha pasado. Ella también se chocaría, ¿no? Supongo yo.
Claro, en ese momento ella se vio reflejada. Sí, y cuando yo le insistí demasiado de que no quiero solo cortar pescado, no quiero cortar verdura nada más, quiero ir un pasito más allá. Claro, ella seguramente se vio reflejada en mí porque estuvo cerca de 10, 15 años trabajando en Ibiza en tema cocina. Y la verdad ahí me metí un poquito de caña, pero era necesario.
Bueno, pues empiezas a trabajar, empiezas como tú has dicho, de pinche de cocina y todo lo demás. ¿Y en qué momento llegas a independizarte? A ser autónomo, no sé si eres autónomo o cómo va autónomo. Esto. Eso. Por eso te decía independizarte, es decir, crearte tu propio trabajo.
Tirarte a la piscina, ¿no?
Claro. Tirarte a la piscina, nunca mejor dicho.
Claro, eso. A ver, la idea siempre estaba porque al afianzarme y como cocinero, decía, esto aquí, si yo hago la comida de mi país, a la gente le va a gustar, porque hubo el tema de la ruta de la tapa, sí, que claro, como eran tres, yo metí un poquito de mano ahí. Después hubo el año pasado, sobre noviembre, por ahí hubo como un fin de semana, una ruta de la cerveza y la tapa, algo así, y ahí me lo encargaron a mí, ahí ya metí una empanadilla argentina, una cerveza argentina. Digo, esto si se hace a gran escala, la gente realmente le va a gustar. Claro, y obviamente estaba que yo en el proceso iba conociendo gente y el clásico, ah, eres argentino, bueno, ¿cuándo comemos un asado? Y así, y así, y así. Y
la curiosidad también de la gente, ¿no? De
claro, decir, claro, claro.
Un asado que siempre lo he escuchado yo siempre, nunca lo he probado, no hace la diferencia. La curiosidad de la gente.
Claro, claro, claro. Exacto. Y el año pasado, después de las Navidades, surgió la oportunidad del bar y digo, mira, me pego el salto, ya está, es ahora.
Vale, Antonio, háblame del bar, dime cómo se llama, dime dónde está, porque tú...
Bueno, yo lo he visto, bueno, mira, lo que tienes ahí atrás me lo viene del bar.
¿Dónde está?
La Copa del Mundo.
Ahí. Ah, la copa, sí que tú me la traíste, sí, claro, sí, claro, sí. Pues cuéntame cómo se llama el bar.
Bar Milonga.
Bar Milonga, o sea, no puede ser más argentino que la milonga, sí, ¿vale?
Sí, sí.
Hay una milonga que cantan los Rodríguez, súper bonita, el marinero y el capitán.
Sí, exacto.
Total, total, es que yo soy muy fan de los Rodríguez.
Sí. Exacto, yo también.
Me encanta.
Bueno, yo, a ver, yo no es porque esté delante, ¿vale? Porque
¿dónde está el primero que nada, el milonga?
Antigua va a Casa Manuel, para que la gente lo entienda. O cerca sea, de la Cuba.
La Cuba, o sea, ¿cómo se llama la calle?
Calle Reino Unido 20.
Calle Reino Unido 20.
Sí, pero aquí, como estamos en un pueblo, eso va a Casamonos antiguo y la
sí,
gente
sí,
lo sabe.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Y cuéntame, ¿tú vas al milonga?
Yo voy bastante, la verdad.
Sí. ¿Por qué? ¿Qué te gusta del milonga a ti?
Hombre, yo... es que claro, parece
claro que estás delante, pero
es que
dilo,
claro,
dilo.
Parece que estás delante, pero es verdad.
Dilo. ¿Qué te gusta a ti del milonga?
Que yo estoy allí a gusto también.
En sí, plan, independientemente. ¿Pero qué te gusta comer del milonga? Que hace ya, Franco. ¿Te gustan las empanadillas?
Hombre, claro, yo las he probado todas ya. Así que todo en general espectacular. Vale. Yo,
bueno, pues tú decides dar el salto. Él dice, a él le gusta, porque a él le gusta la comida argentina. Y supongo que con un poquito de... me voy a meter en una historia que no sé
claro,
cómo...
Claro, claro,
pero
claro.
Él ha hecho una cosa, perdón, que yo creo que es un acierto. Ha hecho la mitad de la carta argentina y la mitad española de toda la vida, con gamba al ajillo, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Se ha llevado compañeros que también trabajan con el tienda de
claro,
japonés.
Exacto. Recruta gente ahí.
Y tiene tu parte española también, que yo he probado ya a lo último, he estado probando ya la española, porque claro, yo la primera vez que yo fui, digo, hombre, ya que vengo aquí voy a probar la argentina, ¿no? Claro. Yo creo que todo el mundo ha hecho lo mismo. Pero la española también, vamos,
recomendable.
Recomendable, sí.
Vale, pues cuéntame, ¿tú ibas con todos los miedos o no? Supongo que sí, ¿no?
Claro, claro, es un desafío grande, la verdad. Y digo, bueno, ¿qué tengo que perder ya? Y más que nada me hacía mucha ilusión el tema de aportarle algo, la verdad, a Lebrija, de tantos amigos que me dio la oportunidad y que me acogió cuando yo llegara. Digo, si tengo que dar lo mejor de mí, tendría que ser esos gustos que te teletransporten a tu infancia o que tú digas, pues mira que esto qué bueno, lo tenía visto, pero no lo había probado nunca. Así que me tiré más que nada por ese lado y sabía 100% que a la gente le iba a gustar, claro. Después lo difícil era hacerse un hueco dentro de la hostelería aquí y todo. Pero la verdad, funcionó.
Eso te iba a preguntar, ¿abriste Navidad, entiendo, no?
No, abrimos el primero de febrero, porque claro, vale. Yo corté aquí en Navidad y en ese mes es todo el trayecto de la logística para abrir, el hacerme autónomo, mira esto, lo otro, y claro, tomamos ese mes y hablamos
vale. El llevas de medio año, entiendo, en uh-huh. el bar. ¿Y qué tal? ¿Cuál ha sido? O sea, ¿el resultado cómo está siendo?
A ver, el resultado está siendo bueno, la verdad. No esperaba también una aceptación tan buena, porque, a ver, yo sabía que mis amigos iban a ir y iban a estar, iban a probar, pero eso concluye en que yo estoy aquí en el Milonga, como dice de Monreal, y así darse a conocer con la gente. Y hay mucha gente que a día de hoy nos sigue descubriendo por el hecho claro. de que, bueno, voy a entrar a tomarme una cerveza y ven la carta, preguntan, lo prueban. Y la verdad, estamos muy conformes con el resultado.
Lo digo porque, Antonio, generalmente la gente que vive en el centro, tú vives en el centro, yo vivo en el centro, nos movemos por el centro. Y nos creemos que la vida se hace en el centro.
Sí, sí, sí.
Y yo siempre digo, un negocio que no esté en el centro seguramente venda más que otro negocio que esté en el centro. ¿Por qué? Porque en el centro, ¿quién vive?
No, sí.
No vive nadie.
Claro, pero...
Donde él vive, donde él tiene el negocio, vive mucha gente. Yo pasé ayer por una terraza a las afueras de Lebrija y estaba llena.
Claro.
Y le es decía a mi amiga, hay que ver eso cómo está siempre. Digo, tú has visto los blogs, creo que era en La Martina, puede ser, lo que está allí en lo de Family Cas. ¿Una sí, terraza?
Sí, sí.
Me digo, ¿tú has visto la cantidad de gente que vive en esta zona? Pues que, con que venga tiene, uno de cada bloque y ya está.
Yo creo que eso tiene ventajas y desventajas.
Claro, todo porque, tiene sus ventajas y desventajas.
Porque en un va a las afueras, él te lo puede decir mejor seguramente, pero sí que es verdad que va a tener los vecinos siempre, sí. o los amigos, lo que sea, pero los vecinos sobre todo. Pero claro, en el centro, ahora la época, dependiendo de la época, no va a depender, por ejemplo, que esté el mundial y venga más gente. El centro siempre va a tener gente. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí. Tú intentas, hoy a lo mejor te encuentras con que hay muchos bares abiertos, pero tú sí. intentas un lunes, un martes, ir a tomarte una cerveza a los bares del centro a ver sí. cuánto te encuentras abierto.
Claro, claro, evidentemente, que eso es lo que digo, que tiene ventajas y desventajas, como tú, es todo así.
Y si hablo ya del invierno, o sea,
sí.
que no hay camarero, que no me esto, que me cuesta más abrir que cerrar, que no sé qué, que no sé cuánto, que yo recuerdo, que esto siempre lo cuento, una anécdota, que hicimos una tournée por todos los bares del centro y no había.
Y yo creo que también una cosa que habla mucho, de que es verdad, yo creo que le va bien, va tirando para adelante, va bien, y cuando tú empiezas en un bar que está más lejos del centro, empezar, yo no lo sé, a lo mejor empezar a arrancar puede costar un poco más, porque claro, en el centro se te ves más al final y todo eso, y si ha arrancado va para adelante, es que algo estará haciendo bien, porque la gente, el boca a boca, dice, pues yo fui, estaba muy bueno, no sé qué era cuánto. Al final el centro pasa todos los días y algún día dice, bueno, voy a entrar, pero cuando está más lejos, tiene que, a lo mejor, creo yo, no lo sé, tiene que pelearlo más, ¿no?
Claro, claro, pelearlo tiene que pelear, evidentemente, porque sí. yo, por ejemplo, yo digo, venga, voy a ir al Milonga, por poner un ejemplo, yo uh-huh. voy ahí, ¿eh? La semana que viene voy ahí.
Perfecto.
Al Milonga, claro. Voy ahí, voy a probar, y entonces, claro, me tiene que gustar, me tiene que dar un hecho diferencial, algo que yo diga otra vez, voy a coger coche o andando, y voy ahí al Milonga, porque sí. voy a ir directamente, no sé si me explico,
sí.
no paso por la puerta y entro, no, tengo que ir específicamente allí.
Exactamente.
Entonces, ahí tiene que estar hecho diferencial, ¿no?
Claro, exactamente, como decía Monra, al fin y al cabo, si tenés un negocio que está en el centro, que tiene... por castigo caudal de gente todos los días,
claro.
Más que nada esa era la idea de tener algo distinto para que la gente nos vaya a buscar, claro. no que se tope con eso de decir, bueno, voy a echar una birrita por ahí, no, que venga a buscarnos y que vuelva, sobre todo que quede con ese sabor adquirido.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que si yo voy al Milonga y voy la semana que viene, me pone cosas que a mí me gusta, volveré. O sea, porque yo cojo el coche para ir a un bar de fuera del centro porque sé que voy, yo sé que voy a Arbocho a comer caracoles, uh-huh. por poner un ejemplo, o a comer la ensalada de pollo, que me gusta, y a lo mejor no me gusta la de otro sitio, me gusta la de él. Quiero decir, sé que voy a tal sitio porque ponen tal.
Claro.
Si no, es lo que tú tienes que tener una hecha diferencia, porque como tú dices, para tomarte una cervecita, uh-huh. o te la tomas en la
también,
calle
Arco. Claro. También, bajo mi experiencia personal, podemos decir también que se puede encargar para un cumpleaños.
Ay, ¿sí?
Exacto, cuéntame. Claro. Tenemos lo bueno, el bar que tiene un sótano amplio, que la mayoría no lo conoce, uh-huh. conoce la parte de adentro. Y el sótano está preparado con su barrita y todo. Bueno, Monreal lo conoce muy bien,
sí,
se
sí.
dejó sus 30 años ahí con nosotros, sí, la verdad. Sí. Y no, está ahí, la verdad es una opción para la gente. Ahora con las calores no claro, tanto, no porque tanto. La gente no quiere estar encerrada.
Quiere estar al aire, claro.
Claro, quiere estar con el aire, se dificulta un poco en el tema de si hay fumadores. Pero la verdad para el invierno o para cositas así muy exclusivas que sean de poco caudal de gente, la verdad que está bien. Uh-huh. Estamos preparados para ello.
Nos parece súper interesante. Una respuesta buena, como tú decías, porque ya conocías a mucha gente, porque ya llevas un camino hecho, porque ¿estás tú solo o te ayuda alguien de tu familia en el negocio?
A ver, directa e indirectamente toda la familia. Yo tengo trabajando conmigo a mi hermana de pinche y a mi novia en la barra. Literalmente es que es en familia. Mis padres cada vez que van se echan una vuelta para ver cómo está, si me hace falta algo, porque el que tiene un bar o el que tiene un negocio o lo que sea sabe que una ayuda nunca está de más. Y por suerte puedo contar con ellos. Bueno, vamos, no solo mi familia, sino amigos o lo que sea, se echan una birrita y hermano, te hace falta algo, te acerco a tal sitio. La verdad que por ese lado estamos bastante bien cubiertos, la verdad.
Qué bien, qué bien. Hombre, yo que me cría en un bar, sé que todo el que entra por allí, algo tiene que hacer, seguro. O sea, te van a enrear sí o sí, porque es normal, ¿no? Porque sí, un bar sí. Es un trabajo. Además, bueno, ¿qué me recomiendas? Que yo voy a ir la semana que viene. ¿Qué me recomiendas tú que yo pudiera probar de comida? Que, por ejemplo, un poquito claro, más...
Específicale tú lo que no te gusta.
No,
lo que...
pero bueno...
Claro, eso que... también. Eso...
Marisco no.
Vale. No, marisco no.
Marisco no. Y jamón tampoco. Carne, pues me gusta.
No le gusta el jamón, Guillo.
No me gusta el jamón. No, me gusta.
Bueno, pasa ahí.
No me gusta, no me gusta. Pasa. ¿En Argentina se come jamón? No, no.
Sí, pero es más como un premio, un capricho, porque no abunda muchísimo, vale. La verdad. Y el argentino lo que tiene es que es, y está a la vista de mi bar, que es muy cerrado, que si una comida no lleva carne, no es comida.
Como dice... El señor Lobo, yo no me como nada que no haya tenido ni padre ni madre. Eso es lo que dice. Exacto. O sea, vosotros sois de carne. Cuando Exacto. Dice el asado argentino, la vaca argentina y todo es... Entonces, ¿tú qué me recomiendas para la semana que viene que voy yo?
A ver, son... si vas sola y quieres probar algunas cosas, la empanada es un bastión que no puede faltar. Las milanesas, tenemos varios tipos de milanesas, pero el caballo de Troya nuestro es la milanesa napolitana, que viene con salsa, mozzarella y jamón short. ¿Qué más? Bueno, ya si vienes acompañada una parrilla para probar, tenemos tanto la ibérica como la argentina. Y después también tenemos los mismos cortes de carne que van en la parrillada, que son cuatro distintos, lo tenemos individualmente. A ver, la parrillada es como un mix de un trocito de cada cosa para que la gente... no se tenga que gastar el dinero de pedirlo uno por uno, que también se puede, la verdad.
Por ejemplo, yo sé que a ti el chorizo
me gusta, pero no mato por él. O sea, yo un bocadillo de chorizo me encanta, pero luego el chorizo a la parrilla lo pruebo.
Pero es que el chorizo nuestro no es el chorizo suyo.
Claro.
Es distinto. El nuestro es más grasoso y ellos tienen como más carne, digamos. Uh-huh. Es para que me entiendan que no es así. Yo cuando probé el chorizo, más bien recuerdo una salsicha, pero no es una salsicha. Una multiplicada por 25.
Claro. Sí, menos grasa.
Claro, es como un híbrido entre chorizo y longaniza. Uh-huh. Está ahí en el medio.
Vale. Y encima de él, le pone el chimichurri, famoso chimichurri.
Exacto.
Espectacular.
¿Abrís por la mañana y por la tarde o solamente por la noche?
Ahora en el verano estamos manejando un horario por la noche nomás. Más que nada por el tema de descanso, de que se topa con las vacaciones de la gente, hay muy poco caudal. Y la verdad, prefiero tener el equipo descansado y no darle fuerte. Sí. Porque con las calores uno se viene muy abajo a veces.
No, y la verdad, lo que estás diciendo, a mediodía, o sea, si la gente está aquí, se están su casa resguardada con el aire.
Claro, mucho. Claro, todo el mundo está igual. Y más que nada por el tema de los cocineros, porque si afuera hace 60 grados en la cocina, hace tema, 200.
Total.
Y eso al fin y al cabo te desgasta y... La hostelería, lo malo que tiene es que no es un trabajo normal. En un trabajo normal de lunes a viernes echas tus horas y el fin de semana descansas. En cambio, la hostelería el fin de semana es cuando más caña te dan. Así que preferimos tener ese horario de no estar tan liado todo el tiempo ahí y de descansar un poquito la mente para mejor por la noche, porque al fin y al cabo la gente sale un poquito más tarde y se recoge un poquito más tarde, la verdad. y de en ese rango laboral tener el 100% de las cosas y poder dar un servicio apto.
Qué bien, qué bien. Nos encanta, en cuanto a la bebida, lo que bebemos aquí normalmente, ¿no? Exacto, o sea, exacto. ¿La cerveza argentina es muy diferente a la Cruz Campo? ¿Te has acostumbrado ya a la Cruz Campo o no?
Ahí es
he abierto un melón, sí, Antonio. Porque... Adviérteme.
No, no, que hable.
Que es un tema que, por ejemplo, no soy muy muy favorable con la cerveza. No me gusta mucho.
¿La cerveza verdad. En general de España o la cerveza en general del mundo?
No, la cerveza en general. Pero sí hay un largo trecho. A ver, como no todas las cervezas son iguales, comparten base, todo. Pero, y más que nada hablando de la Cruz Campo, que es más potente, la verdad.
Vale.
Hay sus diferencias, la verdad.
Iba a decir, es que se me ha ido completamente el nombre, lo que tú sueles beber, esta gente bebe...
Ah, Fernet.
Fernet.
¿Eso qué es?
Eso es un licor de hierbas italiano, que en su momento cuando hicieron la inmigración los italianos se lo llevaron a Argentina y ahora la sede central está en Argentina, de tanto que se bebe. Es, vendría a ser aquí como un Jägermeister, pero esto va en vez de chocubata, que aquí, por ejemplo, lo toman o chupito o con energizante. Del otro lado, nuestro Fernet lo tomamos exclusivamente con Coca-Cola.
Yo la verdad que esa bebida la conocí por vosotros, ¿vale? Pero... por lo visto ya estaba antes también de que se le puede... Yo no tenía ni idea, ¿no? ¿O se trajo porque se lo pediste en su momento?
No, se trajo. A ver, yo cuando empecé a trabajar con Chiri, claro, se me apetecía y fui metiendo una pujita de a poco. Y claro. Ya cuando abrió la canalla, digo, tiene que tener 100%, porque cada vez se suma más el caudal de argentinos que estamos, digo... Sí, es que sí, al fin y al cabo te va a rentar, y claro, ya tú vas por el centro y la mayoría lo tiene ya.
Esa era mi duda, digo, porque claro, yo hasta que eso no tenía ni idea. No.
Si te pregunta, ¿vinieron muchos argentinos después que tú o no?
Hay unos pocos, la verdad. A ver, hasta donde yo conozco ahora mucho no me puedo dar con las relaciones personales porque estoy 100% enfocado en el bar, pero alguno que otro sí, seremos... más de 10 por lo menos, seguro.
Qué bien, qué bien. Bueno, me encanta que hayas tenido buena acogida, que eso quiere decir que la gente, aprecia la calidad de los productos que tú ofreces. Te voy a preguntar a ti, Monre, que ¿qué? Como dice el Monre, sí, de precio bien, ¿no?
Sí, de precio espectacular. No. Sí,
la relación precio-calidad buenísima,
sí,
¿no? Buenísima, entiendo.
Sí, totalmente.
Eso.
Porque es que realmente tú te das cuenta cuando comes allí, cuando te dices, claro, es que esto hay que pagarlo.
Claro.
Que no es porque
sí, sea sí, mía, no, que si te da como una parrillada de carne, claro. Te la tienes que pagar, está claro.
Es como...
con la parrillada tiene para como unos cuantos.
Pero que igualmente... cuando lo pruebes dices, no, que
merece la pena.
Hombre, claro, claro, sí, totalmente. Claro. Y una cosa, también la he preguntado por la comida argentina, pero sí. La parte española tiene, por ejemplo, choco frito, tiene adobo y todo muy bueno, chipirones, en gambalajillo.
Sí, lo que podemos comer en cualquier bar.
Que para la gente que vaya en grupo, a lo mejor no quiere, pues te puedes pedir cosas de toda la vida también.
¿Has probado las empanadas?
Sí, hombre, claro.
¿Te gustan?
Sí.
A mí también.
Yo creo que fue el primer día que fui de todos.
Sí.
Fue lo primero que probé.
La empanada. Sí. Bueno, ¿estáis contentos? ¿Cómo es vuestra clientela? Bien. ¿Gente bien. Más mayor, gente más joven? Hay de
a
todo.
Ver, es variado. Por eso también impusimos el tema de las dos cartas, porque sabía que era una barriada y digo, como le saque a la gente mayor su choquito, su adobo, me van a matar. Y también por el hecho de que sea... para gente de todas las edades, que si vienen 4 o 5 personas o lo que sea, la gente mayor se pueda pedir su gambita, su choco, y el que quiera experimentar, ya tenemos la parte argentina, o sea, para no dejar afuera a nadie, la verdad.
¿Crees que 9 años has perdido algo del acento que te haría o no has perdido nada? Porque a mí me parece que no has perdido nada, pero claro. ¿Ustedes sí lo notáis?
Claro. Yo creo que no perdí, sino que agregué ciertos modismos. A ver.
Mi hermana, que ha estudiado eso encima, dice que le hace mucha gracia escucharos porque el acento lo tiene, pero es su acento con expresiones nuestras.
Claro.
Él ha dicho las calores, la caló. Eso de aquí. La caló, la...
femenino. El femenino es aquí. Eso es. Porque como dice Manu Sánchez, el que dice el calón ha pasado calón en su vida.
Sí,
literalmente. Manu Sánchez dice, el que dice el calón no ha pasado calón en su vida. La calón.
Y ahora que Franco ha venido aquí, pues sabe lo que es la calón.
Claro, claro.
Literalmente, literalmente.
Sí, sí, sí. Pero es verdad que yo creo que los argentinos y los mexicanos, lo que más nos llama la atención de, digo, con el resto de Sudamérica, que bueno, los uruguayos hablan casi como los argentinos, ¿no? Porque no sé, ¿no? A fronterizo, ¿no? Entiendes.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Hablan, tú escuchas en uruguayo, vamos, yo a los uruguayos que escucho a los futbolistas.
¿Tú con quién ibas? ¿Con Uruguay o contra o con España, Franco? Vamos a acertar aquí el
a ver, en ese entonces, ¿qué partido estamos hablando?
Depende de la primera ronda.
La primera ronda.
Ah, claro. No, de la primera ronda yo iba 100% con España, porque claro. Lo que pasa mucho del tema de con los uruguayos es que no nos quieren, la verdad, y no sé de dónde viene el beef.
Muy bien, Franco, muy bien.
Me encanta que Paraguay gane un partido, ¿te acuerdas? Que Lucía, sí. Que la que fue cuidadora de mi madre mucho tiempo, bueno, que viene mucho por aquí y tiene mucha relación. Sí. Y justo creo que vino, ¿te acuerdas? Vino al día siguiente de que Paraguay ganara un partido. Sí. Y nos contó ella, hoy es día feriado en Paraguay. Nos encantó desde esa expresión, día feriado. No dije, claro, día de fiesta. Han dado día de fiesta en Paraguay, que yo decía, hombre, ya queremos ganarme un día, que nos den día feriado,
yo lo
¿no?
Escuché, yo lo escuché también de ellos, pero yo sí. Entendí del tirón qué significaba.
Feriado, claro, claro, claro. Yo no, o sea, porque no sabía lo que estaba hablando. Sí, hoy es sí, día feriado en Paraguay. ¿Qué ha pasado? Sí, sí. No, que llegan un partido y han dado días de fiesta y en el Congo también.
Claro, mi...
Y nosotros ganamos un día y no nos dieron ni un día.
Mi análisis aquí fue aquí cuando feria, pues aquí es feria, pues fiesta.
Claro, feriado,
pues.
Claro. Pero, o sea, que tú crees que algo del acento has dejado allí ya, porque es que yo decía, los mexicanos y los argentinos sois los que más llamáis la atención de Latinoamérica precisamente por vuestro acento.
Uh-huh. Exacto. Sí, a ver, como dije antes, no creo que haya perdido porque, a ver, estoy todo el tiempo hablando con mi familia, amigos, al final la música y todo. Yo más que nada, de haberlo perdido, yo creo que lo adapté, como claro. Dice Monre, porque muchas veces meto en una oración 3-4 conceptos aquí, 2 argentinos. Más que nada por el hecho de que cuando yo llegué, se notaba muchísimo, la verdad. Y es adaptarte al entorno, porque abriendo la rama desde antes, yo ya había escuchado dialectos de aquí con el rap y todo, y cuando llegué aquí ya como que le di sentido, digo, wow, o sea, me abrió un horizonte. Claro. Y también por el hecho de que yo sé que ahora puedo hablar con mis palabras en argentino literalmente y él me va a entender, sí, claro. Porque ya es un ida y vuelta de muchos años, pero sí, al principio, sí. Claro, yo quedaba con Manuel, mi primer amigo que tuvo acá, y literalmente no nos entendíamos y hablábamos el mismo idioma.
Claro, claro, claro. Es así, es normal, pero así aprende cada uno del otro, ¿no? Está
claro, bueno. Literalmente. Y ahora me pasa muchas veces
que
cuando...
Hay que aprender palabras que no utilizamos nosotros, claro, y al revés.
Y yo ya me he hecho el oído porque yo he estado en el bar muchas veces, más tarde, su padre, el tío, la novia, la hermana...
Claro.
Que, rodeado de argentinos, y, pero vamos, yo ya me he hecho el oído ya.
Claro, claro, es eso, pero también. Muchas veces también pasa que cuando salimos a tomar algo de fiesta o simplemente nos vemos por la calle con un amigo, es... que también tienen algunas palabras nuestras, hemos metido claro. Ahí.
Bueno, ¿y tus padres qué tal aquí? ¿Bien?
Bien, la verdad que
¿la
sí.
Familia estáis contentos
sí,
todos?
Sí, la verdad no.
¿Nos portamos bien?
La verdad que sí.
Vale. Antes de terminar, o sea, esto de que tengáis un majareta de presidente, ¿cómo lo lleváis? o sea, que no sé cómo definirlo, porque podría claro. Decir que es mala persona, que lo es. Pero claro. Es que además es un majareta.
Claro, a ver, yo en ese tema, como le digo siempre a esta gente que nos ponemos a hablar, tema de política y religión es muy complicado hablarlo y no te podría dar una opinión muy, muy acertada por el hecho de que no estamos allá y no vemos las cosas malas de su mandato de primera mano. La verdad, uno está aquí y por cambio horario, lo que sea, no está tan atento.
No, claro.
Obviamente, sí, la familia nos puede decir, no, ahora está peor que antes, lo que sea, pero...
Pero no bueno, los exabruptos que hace...
Ah, claro, claro, sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí.
Yo no estoy hablando ya de la gestión porque, como tú dices, no la puedes valorar puesto que no la estás ni sufriendo
claro,
ni no
claro,
la puedes
claro.
Valorar, ¿no? O sea, la puedes valorar por lo que te diga tu familia, pero no por estar allí. Pero los exabruptos sí los ves.
Yo tampoco vivo en Estados Unidos, sé que Donald Trump está loco, perdí.
Claro, es, claro, lo, que claro, quiero, claro. Es lo que te quiero decir.
Es a lo que vamos, lo que muestra por
fuera. Que
no,
que nosotros no sufrimos la incontinencia de esa gente, la incontinencia... O sea, sufrimos la incontinencia verbal, pero no sufrimos las consecuencias de sus mandatos.
Exacto,
porque
exacto.
No vivimos allí, claro. Uh-huh, uh-huh. Pero es verdad lo que estamos hablando, que, o sea, que Milei está como una cabra. Yo siempre digo, o sea, yo en la final del Mundial, siempre lo cuento, ayer lo contaba otra vez en la playa, estamos hablando de dónde había visto cada uno la final del Mundial. Y dije, yo como Milei, ¿qué dijo el señor? No me muevo de mi casa porque he visto todos los partidos de Argentina, no sé si era de la Argentina o de Argentina, de, bueno, que he visto todos los partidos de la selección en mi casa. Y no voy a romper la tradición para darle mala suerte. Y digo, yo como Milei, he visto todos los partidos de la selección en mi casa y lo voy a ver en mi casa sola y además a la final. Pues no vaya a ser que le traiga mala suerte. Digo, pues gané yo, no ganó Milei.
Claro.
O sea, lo hice.
Sí, claro, la típica cábala argentina. Lo que hablábamos
porque ahí
con
sois más supersticiosos que nosotros,
¿verdad? A ver, con el tema de fútbol sí, porque el tema es una religión allá,
claro,
literalmente, y está eso lo que tú decías, que allá en Argentina se le llama cábala.
Sí.
Desde el primer momento tú fuiste ganando y tú te sientas en el mismo sitio con tu misma camiseta.
Yo en eso soy, a mí
me pasó en el bar, que literalmente Argentina que empezó, que remontaba todos los partidos y todo, y hubo un partido que me metí a la cocina 10 minutos, hicieron un gol y Franco ya no sabe de la cocina en todo el mundial.
Sí. O sea, yo te digo que yo no soy nada, nada, nada supersticiosa, nada, sin embargo, con el fútbol lo soy. Y yo dije, no, yo me quedo. Es más, que cuento la anécdota que llegó mi hijo y le digo, ¿tú dónde vas? Dice, yo aquí a ver partido. Y digo, ¿qué está hablando? Coge la puerta. Que aquí he visto yo todos los partidos sola con tu padre y no vaya a ser que tú vengas.
Exacto, exacto.
Yo
le dije.
Bueno, pues me voy a la. No, menos mal que lo llamó un amigo y dice: pues me voy a la plaza con mi amigo. Digo, corre, corre.
Yo
vaya
he
a
visto,
ser que tú seas gafe.
Yo he visto la mayoría o todo el mundial en el Milonga, pero yo le dije: la final no lo voy a ver en el Milonga.
¿No la viste en el Milonga?
No, nosotros sí. Porque, claro, en ese entonces cuando llegamos a la final era todo muy divertido, pero después claro, cuando lo piensas por el lado del momento de estar ahí tenso.
Cero.
Claro, porque en el momento era.
Todos somos jijijaja.
Claro, jijijaja, literalmente, y después tenía toda mi familia, amigos, que éramos 15, y después estaba la gente que había ido a ver todo el mundial en el bar.
Y claro. Jijaja no te hizo.
No, la verdad que no. A ver, lo vieron amigos españoles con nosotros, sí, pero el bar a puerta cerrada, porque claro, digo, yo nos conozco, claro, y en todo sitio siempre hay un tonto que no se puede guardar un comentario, una acción o lo que sea, y digo, antes que se peguen una paliza aquí, claro, digo, claro, mira, va a ser un filtro y la gente que está todos los días, y listo, que gane el que tenga que ganar.
No, yo se lo dije, pero claramente, digo, yo no lo puedo ver aquí, porque yo me voy a la plaza.
Y que sea lo que Dios quiera.
Y digo, yo se lo dije, yo no quería ni hablarle por WhatsApp cuando ganamos, no quería ni hablarle por WhatsApp porque digo...
Bueno, que nos hemos pasado de tiempo. Gracias, muchas gracias, Franco, por estar con nosotros. Vamos a recordar la calle donde está tu bar, Milonga.
Estamos en... Calle Reino Unido 20.
Y eso está, dilo tú otra vez.
Va a Casa Manuel Antigua
para todos los que queramos ir a probar. Iremos la semana que viene.
Exacto.
Gracias, Franco.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos, pero volvemos mañana. Eso sí, que ya será mi último día porque ya mañana me voy de vacaciones. Chancleteo que viene. Adiós, hasta mañana.
Radio Lebrija, Cadena Ser.